Vamos ya con la última media hora del programa de este tiempo de juego. En verano, sabéis que aprovechamos para recordar lo que ha pasado en las noches deportivas de COPE, en las noches del partidazo. Dejamos atrás una semana donde tres grandes nombres han sido protagonistas. El primero, Ángel María Villar.
Han detenido a Ángel María Villar, también a su hijo Gorka Villar, que es abogado deportivo y hasta hace muy poco director general de la Confederación Sudamericana de Fútbol, de la Conmebol, a Juan Padrón, vicepresidente económico de la Federación Española de Fútbol y también presidente de la Tinerfeña, y a Ramón Hernández, secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol. Han sido detenidos a primera hora de la mañana en medio de la operación Soulé. Se le atribuyen estos delitos a los cuatro detenidos, apropiación indebida, corrupción entre particulares, alzamiento de bienes, administración desleal y falsedad documental. Todo parte de una denuncia del año 2016 del anterior presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y en esencia, y por lo que se sabe, se acusa a Villar, entre otras cosas, de utilizar partidos amistosos de la selección para enriquecer a su hijo, Gorka Villar, y a Padrón, porque también habría impulsado, dice la Guardia Civil, la contratación de empresas de las que habría obtenido un beneficio propio. Seguimos muy pendientes de lo que ha ocurrido en las últimas horas con la detención de Ángel María Villar, su hijo Gorka Villar, Juan Padrón y Ramón Hernández, que era el secretario de la Tinerfeña. Juan Baños viene informando durante todo el día en la antena de la cadena COPE, punto por punto, lo que está pasando con estas personas. Hola Juan, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esta gente está durmiendo en la cárcel, en el calabozo, ¿no?
Durmiendo y encerrados, la llave la tiene la Guardia Civil, como os decía esta tarde, y efectivamente la última hora es que también Juan Padrón y Ramón Hernández se han negado también a declarar ante la Guardia Civil.
A Villar, a su hijo Gorka y a Padrón, el juez Santiago Pedraz les impone prisión incondicional. A Ramón Fernández, prisión con fianza de 100.000 euros. Si no es el fin de Villar en el fútbol, se le parece muchísimo, porque el Consejo Superior de Deportes ya solicita al Tribunal Administrativo del Deporte, al TAD, que le abra expediente disciplinario, que les abra expediente disciplinario a los cuatro, y se va a acordar la suspensión provisional de dichos directivos. Además, la FIFA y la UEFA le van a quitar la vicepresidencia que ostentaba hasta este momento Villar en los dos organismos internacionales. Villar sigue en la cárcel, hoy ha pagado los 100.000 euros de fianza a Ramón Hernández, que era el único que tenía esta posibilidad. Se pueden imaginar que el tema del día en el sorteo ha sido Villar, en el sorteo del calendario. Javier Tebas, presidente de la Liga.
Yo creo que Villar ya es historia en el fútbol español, pero queda sacar de la casa el villarismo, la forma de gestionar. Yo tengo que recordar que desde la Liga los clubes mayoritariamente no hemos apoyado nunca a Villar, y no lo hemos apoyado porque estaba pasando estas cosas. Sabíamos que había que cambiar todo esto, ¿no? Reconocer a Jorge Pérez, que ha sido víctima de esta cuestión y que sufrió un escarnio público en una asamblea aquí, donde fue cesado delante de todo el mundo de una forma medieval, ¿no? Hay que reivindicar a Gerardo González, el primer secretario general que sufrió este sistema del villarismo, ¿no? Hay que reivindicar al presidente de la Federación Aragonesa, Óscar Flé. Yo creo que las sorpresas, para algunos, para mí no, no han terminado en el día de ayer.
La Liga se va a personar como acusación particular en este asunto el lunes, y la Federación Española de Fútbol acaba de emitir un comunicado contra Tebas, contra estas declaraciones de Javier Tebas, y en defensa de los dirigentes del fútbol español. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Se lo cuenta el partidazo, la cadena COPE. El Consejo Superior de Deportes ha tomado dos decisiones en el día de hoy. La primera, solicitar oficialmente al Tribunal Administrativo del Deporte la apertura de expediente a Villar. Le van a expedientar. Y la segunda, convocar la comisión directiva del Consejo para el próximo martes de la próxima semana con la intención de suspenderle cautelarmente. Le van a inhabilitar. De esta comisión forman parte, entre otros, Luis Rubiales y Javier Tebas. Durante la próxima semana, el lunes va a haber junta directiva y comisión delegada de la federación. Y el martes, asamblea de la federación. Hay dos escenarios. El primero, que Villar dimita. Si Villar dimite, habrá elecciones. El segundo, que Villar no dimita, pero le inhabilitan. En ese caso, la asamblea del martes va a nombrar nuevo presidente entre los miembros de la federación. Apuesta mucha gente por Mate, vamos a ver si es él. Rubiales, bueno, hay una serie de nombres ahí, vamos a ver quién es finalmente, si no dimite Villar, el nuevo presidente de la federación.
El segundo nombre, Álvaro Morata, nuevo jugador del Chelsea en un traspaso astronómico. Así lo contó Melchor Ruiz en COPE con la voz del protagonista.
Hola, muy buenas noches en España, buenas tardes aquí en Los Ángeles, que como muy bien dices, desde primera hora estamos contando en COPE todos los movimientos que se han ido produciendo, el acuerdo total entre el Chelsea y el Real Madrid, la posterior firma y a continuación la oficialidad que le ha hecho el conjunto blanco y que coincidía prácticamente con el inicio del entrenamiento del Real Madrid. Los datos, las cifras de esta operación, que como tú muy bien dices, le convierten en el traspaso más importante de la historia del fútbol español. Álvaro se compromete con el Chelsea, no sabemos exactamente si 5 o 6 temporadas, hay una duda ahí si hay una variable más. El precio ronda los 80 millones más variables, ya sabes que hay premios en cuanto a cuestiones individuales y cuestiones colectivas, en cuanto a títulos, en cuanto a si mete más goles, y recordemos que va a tener una ficha, hay que tomar buena nota, en torno a los 8 millones netos por temporada. Esas son las cifras, 5 o 6 temporadas, 80 millones cuesta el traspaso y el jugador percibirá en torno a 8 millones netos. El día ha sido muy largo, muy ajetreado, muchos movimientos, pero nos quedamos con esos datos de la del traspaso del futbolista del Real Madrid al Chelsea.
Melchor, a esta hora de la noche aquí en España, de la tarde en Los Ángeles, ¿dónde está Álvaro Morata?
Bueno, pues ya volando hacia Londres, donde tiene que pasar el reconocimiento médico. Posteriormente ya se, si todo va en condiciones y lo pasa con absoluta normalidad, que es lo lógico, ya se incorporará a la concentración del conjunto del Chelsea que está en Asia. Un Álvaro Morata que hasta hace muy poquito no se creía nada, ni se lo quiere seguir creyendo, hasta que no lo vea firmado no se lo cree. Camiseta gris, bermudas beige, zapatillas y gorra hacia atrás, es como ha iniciado el viaje desde Los Ángeles hacia Londres. Hemos ido al hotel de concentración, al hotel Beverly Hills, para despedir a Álvaro Morata, y esta es la conversación que manteníamos, de sus últimas palabras ya, despidiéndose de la afición del Madrid y dirigiéndose hacia Londres.
Ha sido un verano un poco extraño para mí, han pasado muchas cosas, pero bueno, al final, si Dios quiere, ya mañana estaré en un club que en los últimos años siempre me ha querido, un míster que he hablado con él constantemente y estoy muy contento.
Se ha hecho muy larga la espera, ¿no, Álvaro?
Bueno, yo he entrenado, me he preparado para lo que pudiera pasar. Estaba claro que al final el objetivo era este y bueno, el fútbol es así. Me da pena irme de Madrid, pero espero que me vaya bien allí. Y bueno, que siempre desearé lo mejor al Real Madrid, menos cuando juegue contra el Chelsea.
Bueno, habría que decir un hasta luego, porque a lo mejor Álvaro Morata le vemos de nuevo dentro de unos años vistiendo la camiseta del Real Madrid.
Bueno, una tercera vez difícil, ahora mismo es una cosa que ni me planteo, solo tengo ganas de llegar allí, pasar el reconocimiento médico y bueno, me voy feliz, feliz de haber compartido este año con estos compañeros, con este cuerpo técnico y de que la última vez que puse la camiseta del Madrid fue en Cibeles, ¿no?
Ya, pues, me imagino que la despedida con los compañeros habrá sido un poquito dura, ¿cómo ha sido?
Son amigos, ¿no? Seguiré hablando con ellos, seguiré viéndoles y eso es lo importante, que se puede cambiar de equipo, se puede cambiar de ciudad, pero los amigos siempre están ahí.
Pues buen viaje y que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Y el tercero, Neymar, es el gran culebrón del verano. Marcelo Beckler, periodista de Sport Interactivo, es el periodista que ha destapado la posible salida de Neymar del Barcelona con destino al Paris Saint-Germain.
Al principio, cuando me lo contaron la primera vez y lo escuché, sinceramente lo dudé también, porque todo el mundo camina en otro sentido, de decir que Neymar se va a quedar y tal, pero era un rompecabezas y las piezas se fueron montando y juntándolas. Y bueno, es que lo que comentaba hoy, que si Jordi Mestre tiene 200% de certeza que se va a quedar, yo tengo 400% a día de hoy de certeza que se va a marchar de Barcelona. A día de hoy, sí. Bueno, y la sigo manteniendo. Neymar se va de Barcelona. Neymar ya ha comunicado a los jugadores brasileños del Paris Saint-Germain que va a jugar con ellos. El padre de Neymar no llega a un acuerdo con el Paris Saint-Germain. La única cosa. Si el padre de Neymar llega a París y pide una isla a Neymar, las cosas cambian. Pero si todo sale como ha salido hasta ahora, hasta las últimas horas, eso se va a cerrar. Yo creía que se iba a cerrar en 15 días, pero ya tengo la sensación que eso va a ser, que eso se va a hacer menos tiempo.
Y los grandes protagonistas, los grandes nombres de la actualidad del deporte también desfilan por el partidazo. Por ejemplo, Alejandro Valverde, el ciclista del Movistar que se recupera de la durísima caída sufrida en el Tour de Francia.
Alejandro Valverde, ciclista todo el año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues bien. Pues eso, pasando los días, animado, con ganas y viendo que poco a poco esto va mejorando dentro de su tiempo que necesita y nada, contento de cómo va todo.
¿Qué te dolió más, la caída o saber que te ibas del Tour?
Hombre, la caída.
La caída,
saber,
¿no?
Saber que me iba del Tour, sabía que ya con la caída que tenía, sabía que bueno, ya tenía que irme, pero bueno, eso es un dolor secundario, pero lo que me dolía era el momento.
Alejandro, cuando impactas con la valla y te das el golpe, ya sabes que te vas del Tour, ¿no?
Sí, totalmente. En cuanto me vi la rodilla, yo lo que es la
tibia
no me la vi, no lo vi, porque llevaba el botín que es alto y no lo vi.
Sí.
Pero yo cuando me vi la rodilla como estaba separado, es que no hice, me miré y ya me acosté otra vez, es que no hice ni el amago.
Y allí Corrochano se encontró a Rita, que ha sido como un ángel, ¿no?, caído del cielo.
Sí, la verdad que sí, que para mí lo fue todo ahí en ese momento. Los primeros 40 minutos, el tener a ella, pues fue todo para mí, porque sabía en todo momento lo que me estaban haciendo, lo que me preguntaban, porque bueno, son momentos que te das un golpe tan fuerte y tienes que, te preguntan cosas, oye, ¿recuerdas cómo estás? Tu nombre incluso, porque bueno, fue un impacto muy fuerte. Entonces, si me lo dicen en alemán, pues no me entero. Y la verdad que ella pues me ayudó muchísimo, organizó todo, el tema de la ambulancia.
O sea, entiendo, ¿verdad?, que está un poco perdido. Una española que estaba allí que no conocías, ¿no?
Sí, que era
del hospital.
Una enfermera del hospital que estaba en esa misma curva.
Exactamente, en la misma curva, enfermera del hospital, asturiana y bueno, que tuve pues dentro de la desgracia la suerte.
Sí,
de
un ángel, ahí. Un ángel que tuviste allí de guardia. Bueno, esta pregunta te la harán mucho, ¿no? ¿Para cuándo vuelves? Hombre, yo creo que tú no tienes prisa, ¿no? Digo, Alejandro, que lo tienes todo hecho en la vida y hay que volver bien, ¿no?
Exactamente, hay que volver, pues bueno, cuando esté el cuerpo recuperado totalmente, pero ya eso será para el próximo año, este año ya tenemos el año echado. Pues bueno, por suerte tengo un gran año detrás, que aunque me ha faltado la mitad de la segunda parte de temporada, pero todo lo demás está muy bien hecho y me puedo terminar tranquilo esta temporada.
¿Tienes algún miedo, algún temor de no volver como antes o no?
Hombre, siempre te pasa por la cabeza. De momento estamos trabajando duro para que mi vuelta sea como antes.
Ahora viene el curro fuerte, la recuperación, ¿no? Hay que meterle muchas horas. Ahora es el trabajo que no ve nadie, Alejandro, y que es el que te pone luego encima de la bici.
Hay que currárselo mucho. Si yo estuviera tranquilo y, bueno, darle tiempo, tal, luego las cosas por su tiempo, pues tardaría 4 meses más.
Claro, hay que ayudar a la recuperación.
Exactamente, yo estoy de 2 a 3 horas todas las mañanas y por la tarde 3 horas, 3 horas y media, para luego llegar a casa y me pongo otro tipo de aparato, que es 1 hora y 20 minutos, o sea que...
O sea, dedicas todo el día a la recuperación.
Exactamente, no tengo otra cosa que hacer.
Alejandro, ¿estás viendo el Tour o no te ha apetecido?
Sí, no, lo está viendo todos los días. Sí.
Os han llovido palos, a Movistar.
Pero, ¿qué se va a hacer? Si... Por lo que sea, pues Nairo no ha estado pues en su mejor momento, pues ha corrido el Giro, ha estado muy bien también en la primera parte de temporada y el cuerpo nunca responde igual. ¿Y qué más hubiese querido a él y hubiese querido el equipo? Ya cuando se termine el Tour ya se reunirán y verán dónde ha podido estar el fallo y ya está.
¿Hubieras hecho tú alguna cosa, no? Desde la crítica constructiva, ¿no? Después de que te caes tú, que cambia todo, claro, es que eso lo cambia todo. ¿Hubieras hecho otra cosa o lo que se ha hecho es lo que se tenía que hacer?
No, yo creo que se ha hecho todo bien. Lo que pasa, pues por lo que sea, la fuerza no responde. Igual también parte de la caída mía, pues influyó en el equipo en general.
Mucho, seguro.
Sí, yo creo que sí. Mira, pues no empezó bien y bueno, y tampoco han hecho todo lo que han podido, han trabajado al máximo, pero no, el resultado no ha acompañado y ya está.
Que viene Landa, dicen, que viene Landa el año que viene.
Por mí, ya lo dije en su momento, que yo no tenía ningún problema y...
Tú te apañas con todo, ¿eh, Alejandro?
Yo no tengo ningún problema, ¿no? Porque ahora ya voy a cumplir.
Está en otra fase.
Voy a tener problemas.
a ti que te traigan los mejores y ya está, ¿no?
Exactamente.
¿Y cómo lo ves? ¿Mucho gallo en el corral o qué?
No, tendrá que entenderse entre ellos, entre el director y ya está.
Sí, Nairo ha dicho que se queda, que tiene contrato, que él se queda. Y Landa dijo el otro día que él, al que vaya ya, que cuando vaya al Tour, que quiere ser el número uno.
Pues bueno, pues ya está. Eso ya, pues ya. Ahí yo ya no entro, ahí ya es cosa de ellos y cada uno, pues bueno, ya se entenderá. Por mí no hay problema.
Valverde, superciclista, ciclista todo el año. Le perdemos durante un tiempo que nada, que curres mucho. Si nos dejas algún día te llamaremos y gracias por atendernos.
Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-98-0805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ocasión. Inauguramos nuevo centro de tasación. Plus. En Alcalá de Henares, parking de macro. Ocasión. Compramos tu coche. Mejoramos cualquier tasación. Plus. También sábados y domingos. Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Y ahora también en Alcalá de Henares. Visítanos.
¿Es usted propietario de un alquiler?
¿Sigue usted haciendo las cosas por su cuenta sin contar con un abogado?
Ahora ya puede hacer las cosas bien. Contrate protección jurídica alquiler en el 900-649-650. Y por solo 8 euros al mes tendrá su propio abogado para lo que necesite.
Legal Lifeline, 900-649-650. Juan, acuérdate de que hoy tienes persecución a las 10, salto por el puente levadizo en el último segundo a las 11 y cuarto y a y media tienes que rescatar a 27 rehenes de un autobús en marcha. ¡Ah! Y compra pan a la vuelta.
Nuevo Mercedes GLA, un coche nacido para la acción. El todoterreno compacto perfecto para la ciudad y para afrontar todos tus retos. Equipado con sistema multimedia audio 20 CD, llantas de aleación de 18 pulgadas, cambio automático y servofreno de emergencia.
Infórmate en el Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
Right, here we go. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car, in Canal Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car, in Canal Car. In Canal Car, compramos tu coche. In Canal Car, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
De Alejandro Valverde a José Manuel Calderón, nuevo compañero de LeBron James en Cleveland, horas después de firmar con los Cavaliers, Calde atendió la llamada de COPE.
Hola Calderón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estás?
Estoy en mi pueblo, en mi hermana.
Villanueva de la Serena.
Buena tierra.
Buena tierra, sí señor. Oye, antes de empezar la entrevista, te pregunto así a calzón quitado, ¿jamón o sushi?
Cuidado, el jamón es muy importante.
Es muy importante, pero tú tienes un restaurante de sushi, ¿no?
Hemos abierto ahora el tercero, Murcia, Alicante y Zaragoza.
¿Sí? ¿Murcia, Alicante y Zaragoza? ¿Con el mismo nombre o qué?
Sushi Up, sí.
¿Cómo se llama?
Sushi Up.
Sushi Up. Ah,
exactamente, como, de arriba.
Como de arriba. Arriba, no de aplicación, ¿no? Sino de
no,
arriba.
No, de UP.
Pero, o sea que tú entre sushi y jamón, jamón, ¿no?
Sí, que siendo extremeño, por muy me encanta el sushi, pero el jamón de mi tierra es difícil de cambiarlo.
Sí, señor. Bueno, Calderón, que al final sí, ¿no? Que estaba claro que iba a ser que sí, pero ha sido que sí, que hasta que no has tenido ahí agarrado que tienes un contrato con Cleveland Cavaliers, no querías dar la cara, ¿no?
No, más que nada es que, bueno, ya sabéis cómo funciona la NBA. O sea, yo llegué al acuerdo el día 1 de julio, el primer día, ellos, digamos que estaba en la... Pues digamos al principio de su lista, me llamaron eso el primer día y llegamos a un acuerdo pues ese mismo día, unas horas después, ¿no? Y nada, lo único que hasta el día 6 de julio no se puede firmar contratos. Y bueno, yo quedé con ellos que iría para allá después de mi campus, tenía el campus en la semana del 2 al 8 y de ahí que luego me fuera el día 9 para allá y he estado hasta, bueno, pues hasta el viernes que volví, o sea, hasta 4 o 5 días para pasar conocimiento médico, firmar, buscar colegio y casa y demás, pero vamos, que en realidad estaba todo hecho, pero bueno, siempre es mejor ahora estar más tranquilo y con todo un poco organizado.
Bueno, son 12 temporadas las que llevas en la NBA. ¿Este es tu séptimo?
Séptimo equipo. Ha estado en siete equipos y seis de ellos campeones de la NBA.
Y unos minutos en otro, ¿no?
Y otros minutos, sí.
Toronto, Detroit, Dallas, Nueva York, Los Ángeles, Atlanta y Cleveland. Bueno, es una carrera larguísima que quieres prolongar mucho tiempo. No sé si te produce alguna sensación. A mí me ilusionaría mucho, claro, pero yo no sé si tú tenerlos tan cerca no te provoca ya tanta expectación. El compartir vestuario con LeBron James, por ejemplo.
No, por supuesto, yo creo que es un jugador con el que siempre me hubiera gustado, ¿no? Y tener la oportunidad es un aliciente más, si cabe, de esta oportunidad, ¿no? La verdad que muy, muy feliz, muy contento, con ganas de empezar. Pero me quedan unos días de vacaciones, bueno, por decirlo de alguna forma, porque seguimos trabajando cada día. Pero la verdad que con muchas ganas de que llegue esa pretemporada y empezar a conocerlos más si cabe y bueno y llegar lo más lejos posible luego, ¿no? En esta temporada.
¿Te has whatsappeado con alguno, con LeBron, con Irving, con alguno del equipo o con nadie?
No, se lleva mucho el WhatsApp allí.
¿No?
Todavía son de mensaje de texto.
¿Sí? ¿Mensaje? ¿En serio? No sabía yo, ¿eh? Me estoy enterando por ti ahora mismo. O sea que, ¿tienes de mensaje de texto?
Sí, se maneja más en Estados Unidos el mensaje de texto.
O sea que no hay grupos de WhatsApp de equipos, ¿hay o no?
Hay grupos de mensajes de texto.
¿De mensaje de texto?
Mensajes, sí,
sí, sí, sí. ¿Y te has mensajeado con alguno o no tiene relación con alguno?
No, la verdad que todavía nada. He estado con la gente allí en el club, lo que es médicos, staff y demás, y con nadie. O sea, que no he tenido ninguna la oportunidad.
Cuando has hablado con ellos, José, ¿te venden desde el primer momento que ellos siguen en la constante de luchar por el anillo, que ese es el único objetivo posible?
Hombre, yo creo que un equipo como tienen ellos, con Irving, con LeBron, con Love, con el equipo del año pasado, con ahora mismo con la incorporación mía, la renovación de Korver, más Jeff Green para el 3-4, para ese puesto 3-4 que querían reforzar, la verdad que es el mismo, ¿no? Yo creo que a priori siguen siendo favoritos en el este, o seguimos siendo los favoritos en el este, y bueno, ese es el objetivo. Y luego, bueno, yo creo que ahora mismo el oeste está súper complicado y nunca sabes lo que puede pasar por aquel lado, ¿no?
Cuando se supo tu fichaje, comentamos aquí que nos parecía la noticia del verano.
Sí. Hombre, para mí también.
Hombre, me imagino, pero a ver si me entiendes. Eso te pilla con 25 años y dices, pues joder, Calderón, chapó y fuera. Ahora, con los tiros que tú has pegado, el equipo que te ha fichado y las expectativas de eso, yo creo que, no sé, es como no sé que ese Neymar se vaya al Madrid, entonces puede ser que se discuta, ¿no? Pero a mí me parece que es la noticia del deporte español, sin duda, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que pasa también? Que yo creo que la gente un poco igual malinterpretó mi retirada de la selección, ¿no? Yo creo que ha habido mucha gente que igual pensaba que me retiraba de la selección porque quizá ya no podía jugar más o porque me quedaba un par de años para jugar o lo que fuera, cuando realmente es, bueno, porque quería centrarme en esto, ¿no? Y yo estaba muy, muy confiado en el que en marzo tuve todas estas opciones para ir a los equipos y, de hecho, estuve con Golden State y jugué con Atlanta, que jugaba playoff, y Cleveland fue uno de los equipos interesados. Entonces yo tenía muy claro que si estaban interesados en marzo, en julio no podían cambiar las cosas y que alguien iba a venir llamando a la puerta. Quizá la sorpresa fue que fue el día uno y directamente, ¿no? Y con ellos lo tenían muy claro y, bueno, para mí, por supuesto, que era, bueno, más claro, si cabe, ¿no? Pero ya te digo, es que me encuentro muy bien físicamente. Los playoffs han sido una gozada el poder volver a jugar, porque es verdad que en Los Ángeles el no jugar porque tenían que jugar los jóvenes, pues es algo que es poco entendible desde aquí por el tipo de deporte y de cultura que tenemos de deporte, ¿no? Y allí, pues bueno, las cosas cambian un poco cuando estás en un equipo en reconstrucción.
Me va perfecto que hayas citado los Warriors, porque te quería preguntar, José, por cómo fue, qué experiencia tienes de eso tan raro para mucha gente que no sigue el deporte americano, que es formar parte de un equipo un día, ¿no? Tienes una camiseta con el nombre de Calderón. No sé qué sentiste, qué pensaste o cómo viviste el hecho de que ganaran el anillo, porque sé que, por ejemplo, McAdoo y algún otro jugador se acordó de ti en los discursos y habló de ti. No sé incluso si te llegaron a enviar un anillo, porque a veces se ha hecho. ¿Cómo pasaste todo aquello?
No, bueno, la verdad que, a ver, emocionalmente fue difícil, ¿no? Porque, bueno, yo después de mucho hablar con Lakers, que me deja salir, porque era una oportunidad importante, había varios equipos interesados, y decido irme a Golden State y anuncio a los demás equipos que no, bueno, que elegía Warriors, ¿no? Y, bueno, pues horas después, cuando estaba mis maletas preparadas y todo hecho, pues yo estaba viendo, de hecho, ese partido y se lesiona Durán y, bueno, pues hay que ir por otro lado, tienen que fichar un jugador más alto, un jugador que pueda jugar en la posición de tres. Y bueno, pues al final la relación fue buena, yo creo que ellos se portaron muy bien, yo me porté, creo que lo más profesional posible dentro de la situación, porque bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Ir de no jugar a en Lakers por la situación en la que estaba, a irme a un equipo como Golden State quisiera ficharme para de cara a los playoffs, pues bueno, yo estaba con muchas ganas, y luego pues fue un bajón, ¿no? Emocional, y bueno, pues duro, pero que en el que me recuperé yendo con la posibilidad, con la opción de ir a Atlanta a jugar esos playoffs y disfrutar y pasarlo bien. Y bueno, pues esa es la parte positiva, ¿no? Creo que deportivamente hablando, pues estuvo bien el haber ido a Atlanta, ¿no? Con la mala suerte de que podía haber sido ahora mismo campeón de la NBA, ¿no?
¿El anillo lo has pedido, te lo han mandado, no lo quieres?
No, por supuesto que, vamos, ni se me ha ocurrido, ni he hablado con nadie. Es algo, sé que ellos tienen la opción de pedir los anillos que quieran y dárselos a quien les dé la gana, y no tengo ni idea si me lo van a ofrecer siquiera, porque nunca me he puesto esa camiseta y nunca he jugado.
Si, o sea, si te lo mandan, Calde, si te lo mandan,
te lo pones.
No, si me lo mandan, tendré un anillo para contar la historia, pero nunca seré campeón de la NBA. O sea, yo no he sido campeón de la NBA.
Bueno, todavía, José.
Esperemos eso.
Estamos trabajando.
Todavía, a día de hoy.
Qué honrado eres. Soy yo y pido anillo hasta para mi mujer.
¿Cómo te planteas esta presencia en Cavaliers, en Cleveland? Es decir, porque tú realmente eres el hombre que tiene que dar descanso a Irving o que tiene que actuar en un momento de dos. ¿Cómo te planteas la temporada, José?
No, pues igual que todas. Y realmente yo, digamos que en Nueva York, los últimos años en Nueva York, está jugando muchísimos minutos con un sistema que quizás no era el más adecuado para mi estilo de juego o lo que fuera, ¿no? Pero la verdad que me encuentro muy bien. Estoy como hace mucho tiempo, lo que pasa que bueno, la gente también es verdad que como ha estado el Lakers 6-7 meses en el que no jugaba demasiado por la situación, pues es complicado, pero físicamente estoy genial y bueno, y para mí jugar 14-15 minutos por partido para dar descanso a una superestrella como Irving es algo que es más fácil que cuando tienes que jugar 35.
Calde, el del baloncesto. Que te vaya muy bien en Cleveland. Te llamaremos si nos dejas. Y gracias por este rato en tus vacaciones, ¿eh?
Nada, por supuesto. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y en una semana intensa, Ona Carbonell se ha colgado dos platas en el Mundial de Natación. Es la capitana del equipo español de sincronizada.
Hungría, Ona Carbonell. ¿Qué tal, Ona? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, por estar ahí siempre con nosotras. La verdad es que muy muy contenta porque, bueno, primero son dos platas y como decís, 20 medallas, que se dice rápido, pero es complicado.
Bueno, igual a Sayema Mengual, que es sí. Ha sido una referencia absoluta de la natación sincronizada, pero la próxima que ganes te quedas sola.
Bueno, a ver. Sí, y para mí lo más importante es, llevo 6 mundiales consecutivos estando en el podio mundial y esto es muy difícil, muy sacrificado. Porque, bueno, nosotros lo sabemos lo difícil que es mantenerse ahí arriba, ¿no? Con tantas grandes potencias como Rusia, China, Japón, Ucrania, etcétera. Y muy contenta porque la gente me dice, ¿qué medalla es la que te gusta más? Y a veces es difícil, pero creo que estas dos han sido para mí muy muy bonitas por eso, porque cada mundial que pasa es más difícil mantenerse ahí arriba, ¿no? Y ya son 6, así que muy orgullosa y contenta.
Ona, has nadado con la canción de Edith Piaf, la de Padam Padam. Bueno, creo que es una versión de alguien, no es exactamente ella, ¿no? Está versionada la canción, sí. ¿Verdad?
Sí, por una cantante alemana.
La vamos a poner de fondo mientras continuamos la conversación. Claro, es muy bonita,
¿eh? Se nos va a arrancar a bailar.
Es muy bonita la canción y el ejercicio ha sido precioso. Ona, voy a ver si te pongo colorada, ¿eh? Ha escrito Andrés Corpas hoy en El Mundo. Andrés ¿sí? es especialista en natación y en natación sincronizada. Lo siguiente, ¿sí? De tu ejercicio. Dice, nunca antes Ona había estado tan majestuosa en el agua. No baila, vuela, no se mueve, flota, no mira, ilumina.
Qué bonito.
Bonito, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, muy chulo. Bueno, un poco lo que hemos intentado hoy era esto, ¿no? Brillar, haceros disfrutar a todos, disfrutarlo yo para que vosotros lo pudierais disfrutar, vivirlo y ir a por el oro. O sea, he ido a por todas. Me he dejado la piel en el agua y esto se ha notado y por esto pues he sacado mi mejor puntuación en la historia y he estado tan, tan cerca de Rusia, ¿no?
Como Corro ya te ha felicitado, Ona, yo voy a hacer la labor ingrata, que es mirar al futuro. ¿Se podrá ganar algún día Rusia?
Yo creo que sí, porque mira, mi anterior mundial, mi lucha era por la plata y al final lo que conseguí fue como un sueño. Y este mundial la lucha ha sido claramente por el oro, ¿no? Y mucha gente me ha dicho que durante la competición lúchalo porque lo puedes conseguir, es posible, entrenadoras, nadadoras, ¿no? Entonces estaba ahí súper cerquita, incluso la rusa estaba ahí mirándome en plan. Entonces, pues yo creo que paso a paso el siguiente ya es hacerlo, pero bueno, muy fácil decirlo, pero no tanto hacerlo.
Por lo menos ya no nos miran, corro, ya están pendientes de nosotros y no dan el oro por, claro por hecho. Sí. Y luego mirando a las chicas, te rodea gente muy joven, con muchísimo talento, pero que hombre, que todavía le falta un poquito para llegar a la élite. ¿Se puede soñar con Tokio en las dos disciplinas que son olímpicas, en el dúo y en el equipo?
Es muy difícil, hoy me lo preguntaban en la rueda de prensa, ¿no? Por ejemplo, por el dúo, ¿no? Claro, es que el dúo llevo en 5 años 6 cambios de parejas, ¿no? Entonces es difícil consolidar un dúo si tengo que cambiar de pareja cada día. Yo creo que con Paula hacemos una muy buena pareja y si de aquí a Tokio pues seguimos juntas, lo veo posible, ¿no? Porque al final todo requiere su trabajo y su... Creo que hemos empezado bien y de cara al equipo es un equipo con muchísimas cualidades, ha competido muy bien, ayer hizo un equipo técnico muy bonito y son unas chicas con condiciones, con cabeza, con inteligencia, con ilusión y yo creo que se puede soñar con Tokio y si no es Tokio son las siguientes, lo que pasa que necesitamos margen para que cojan experiencia, aprendan, este mundial les va a ir súper bien porque son chicas que necesitan competir en competiciones de esta magnitud, ¿no?
Allí estaremos, esperamos en Tokio para contarlo. Ona, sonrisa enorme de la natación española, muy grande. Enhorabuena, felicidades, gran curro muchísimas y gracias. Gran ejercicio en el día de hoy, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un beso, aquí nos quedamos con Edith Piaf, ¿eh?
Vale, genial.
Así se vive y se disfruta el deporte en COPE. Vamos a llegar a la 1:30 de la madrugada, hora menos en Canarias. Recogemos, toma el relevo la noche de COPE y como siempre, gracias por vuestra confianza y feliz semana. Adiós.